Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Un saludo fuerte desde Radio Mundo Real. Esto es Mil Voces número 194, en un Mil Voces muy especial de nuestro programa en vivo semanal. En este caso vamos a compartir la conducción con dos grandes compañeras, porque lo estamos haciendo fuera del ecosistema natural de Mil Voces.
De Montevideo, Nacho. Muy buenos días y buenas tardes a todos los compañeros latinoamericanos. Desde acá, Cesta, del Salvador, desde Centroamérica. Volvimos a Centroamérica, Nacho, desde hace mucho que no tenemos voces centroamericanas. Estamos acá compartiendo con los compañeros de Cesta en los preparativos a la preconferencia internacional de cambio climático, movimientos y territorios, o territorios y movimientos. Y pues estamos muy felices de estar compartiendo con compañeros acá. Ana María, por favor, preséntate. Sí,
dueña de casa.
No me dejes hablar, la compañera acá.
Pero es un gran
igual,
problema.
Ya sabemos, la compañera. No, para nosotros es una enorme alegría el que ustedes se hayan desplazado hasta nuestro pequeño país, El Salvador, a compartir pues todo ese cúmulo de experiencias y conocimientos, y es una gran alegría el que estemos en presencia pues de muchas personas que nos van a acompañar en este evento internacional que estamos organizando, y esperamos que sea de mucho provecho para todos y todas.
Así es. Además, estamos compartiendo mesa con dos entrañables compañeros también que participan de la tarea fuerte de organización de esta conferencia, de esta invasión de Amigos de la Tierra al Salvador, una invasión favorable, positiva, porque no solamente es la conferencia, sino que vamos a tener una asamblea bianual y también una gira. Una de ellas que ha venido desde muy lejos, pero que en sus venas corren sangre latinoamericana, Marta Sogbi.
Muchísimas gracias. Estamos muy contentos y sobre todo muy emocionados de poder estar acá con Amigos de la Tierra El Salvador, Cesta, porque es un grupo que nos causa muchísima admiración y al que venimos apoyando, pero siguiendo ya hace varias décadas. Y para nosotros es importantísimo el trabajo de Cesta para la construcción colectiva de los conceptos que venimos manejando en Amigos de la Tierra para la defensa de la justicia ambiental. Entonces agradecemos mucho la acogida que nos van a dar en los próximos días y que ya nos están dando, ya que venimos representantes de Europa, Asia, África, Latinoamérica, Estados Unidos, y estamos con toda la confianza de que va a ser una experiencia inolvidable.
José, preséntate, por favor, que basta, es importantísimo. José Acosta del Cesta. A ver, preséntate vos.
Un saludo a Radio Mundo Real y a todos sus seguidores por la internet y también a sus radioescuchas. Para nosotros es una enorme alegría tener esa invasión que tú decías. Yo no diría invasión, yo diría intercambio, yo diría visita de compañeros, de amigos, de hermanos en esta lucha. Cesta tiene 32 años, un poquito mayorcito de edad como grupo ecologista, y en esa historia el evento más importante, me atrevería a decir, es este precisamente que estamos arrancando. Y qué manera excelente de iniciarlo que con esta plática, con esta conversación entre compañeros, compañeras de trabajo, de luchas, y sobre todo también compañeros de sueños y de esperanzas, porque también se trata de eso.
Así es.
Bueno, nosotros queremos también aquí desde Mil Voces mandar un saludito al otro José que está en Montevideo, que lo vamos a saludar, nuestro compañero de radio, a Edgardo, nuestro compañero editor y también experto en la música que ponemos en Mil Voces, y bueno, y a todos los demás compas que están por allá en Sudamérica, que hoy, esta vez, lo vamos a hacer, vamos a tratar de llevar a cabo este programa consistentemente por el tiempo que podamos y seguir informando sobre las actividades que vamos a tener, que van a ser muchas y varias, así que estamos aquí en este proceso.
Hechas las presentaciones, entonces la cortina musical, y presentamos los temas de este Mil Voces 194, súper especial desde El Salvador.
Bloque, Conferencia Internacional Cambio Climático, Territorios y Movimientos Sociales. Ya se encuentra arribando a El Salvador los y las participantes de esta conferencia internacional que inicia el lunes 5 de noviembre y continúa el martes 6 de noviembre en la Universidad de El Salvador.
Segundo bloque, Amigos de la Tierra Internacional realiza su Asamblea General Bianual con presencia de un centenar de delegados y delegadas de 70 países. Vamos a compartir algunos de los desafíos de nuestra Federación Ambientalista en alianza con organizaciones de mujeres, campesinos, pueblos originarios, que será abordados en este encuentro organizado por Cesta y el Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático y Megaproyectos MOVIAC.
Así es, y en un tercer bloque, Ana María, vamos a hablar de lo que va a ser la post-asamblea bienal o bianual de Amigos de la Tierra, donde vamos a estar compartiendo, Radio Mundo Real va a estar compartiendo junto con una veintena de delegados y delegadas una gira súper importante, súper significativa, que es tiene que ver con la solidaridad, con la visibilización, con la denuncia de violaciones de derechos humanos, tanto en algunas regiones de este querido Salvador, tierra de Farabundo Martí, tierra de Monseñor Romero también, como en Guatemala, otro querido y sufrido pueblo también por estos días.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Comenzamos con el primer bloque que, como adelantábamos, tiene que ver con lo que ya va a empezar este lunes 5 de noviembre, Grace.
Sí, como hemos mencionado, esta es una preconferencia súper importante para Amigos de la Tierra Internacional y también para el MOVIAC, que es el Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático en Centroamérica y México. Y en este momento, queríamos el lunes 5 y martes 6 de noviembre, que por cierto, el 6 de noviembre es mi cumpleaños, hay que mencionarlo, Nacho, por supuesto.
Claro que sí.
En el auditorio de la universidad.
¿Y cómo lo va a festejar mejor que entre compañeros?
Claro, y con toda una diversidad cultural súper importante también acá en la región centroamericana, que hemos estado esperando desde hace mucho tiempo, y para nosotros es también un agasajo. Bueno, y con más o menos son 500 delegados y delegadas de toda la región centroamericana y México hasta Panamá. Y por supuesto también, como dijimos anteriormente, vienen los 70 países miembros de Amigos de la Tierra Internacional, que son de todos los continentes, que compartirán estas experiencias en torno a la afectación por parte de distintas comunidades locales también, ¿verdad? Los efectos del cambio climático. Se trata también de una conferencia, ¿verdad?, que, como mencionamos, va a tratar este ámbito de cambio climático, territorios y movimientos sociales, que son tres aspectos fundamentales en la discusión para la transformación que queremos como región y también con los movimientos sociales. Entonces, esto está organizado por Amigos de la Tierra El Salvador, a través de CESTA y con el MOVIAC. Entonces, en este sentido, quisiéramos que José nos comentara, por supuesto, un poco más sobre el proceso de la conferencia. Él es el encargado
de la propia construcción del MOVIAC, ¿no? Como un movimiento de víctimas, justamente.
Exactamente. Entonces, José, ¿qué nos puedes decir sobre este proceso?
Iniciar planteando que este territorio históricamente ha sido objeto de mucha explotación. Y ahí sí, de invasión, ¿verdad? De invasión muy agresiva, con intenciones de apropiarse de los recursos de estos territorios. Y en las últimas décadas hemos estado viendo, a lo mejor producto de toda esta crisis del capitalismo, hemos estado viendo una agresión desmedida de empresas transnacionales intentando explotar oro, plata, por ejemplo, a costa de lo que sea. O sea, arrasando no solo con la biodiversidad, sino también con poblaciones y comunidades enteras, ¿verdad? Estamos viendo, por ejemplo, cómo hay interés de construir más de 100 proyectos de represas en esta región del planeta.
Hay mucha necesidad de energía aquí en la región.
No, hay mucha ambición y afán de lucro de empresas transnacionales, de generar energía para generar también comercio y todo esto que en Amigos de la Tierra hemos profundizado mucho en toda esa discusión. El tema de los monocultivos, por ejemplo, es grave. O sea, países como Honduras, por ejemplo, están fuertemente afectados por cultivos orientados a producción de agrocombustibles, ¿verdad? ¿Para qué el agrocombustible? Para las sociedades europeas y la sociedad norteamericana. Ni siquiera son para satisfacer necesidades en estos territorios. Hemos visto, por ejemplo, proyectos de gran infraestructura, de grandes planes para el desarrollo de turismo transnacional, etcétera, ¿verdad? Y como decía, en todo este proceso se arrasan los recursos naturales, se violan derechos humanos, se asesinan activistas ambientales y existe toda una profundización de los procesos de empobrecimiento de la población y también se profundiza la vulnerabilidad ante fenómenos tan graves como lo es el cambio climático, que dicho sea de paso, también está golpeando fuertemente los territorios de los países centroamericanos. Cuando uno analiza todo ese contexto y ve toda esa brutalidad del impacto que se genera, cualquiera tiende a desmotivarse. O sea, uno ve también, por ejemplo, bastante corrupción en los gobiernos, ve mucha pasividad en muchos sectores de la sociedad civil, ve mucha tolerancia y complicidad de los sectores políticos, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces uno se pregunta, ¿y cuál es la salida a todo esto? O sea, ¿qué va a pasar? Cuando uno ve, por ejemplo, que compañeros y compañeras de lucha, gente que uno ha conocido, gente que con la que uno ha compartido en eventos, en movilizaciones, etcétera, terminan siendo asesinados por intereses de corporaciones transnacionales. O sea, cualquiera se desanima, ¿verdad? Cualquiera se desmotiva y cualquiera se cansa y entonces puede terminar fácilmente frustrándose porque no ve resultados de todo el esfuerzo que se hace, de todas las horas de trabajo y empeño que se le pone a esta lucha, y a veces pareciera que vamos hacia atrás, pareciera que no avanzamos. Por eso decía que es importante la esperanza. O sea, es importante también darse cuenta que alrededor nuestro no solo somos los únicos que luchamos, sino también hay cientos y miles de activistas alrededor del planeta que están luchando por los mismos propósitos, que tenemos los mismos sueños y que por lo tanto al encontrarnos nos motivamos y nos fortalecemos. Por lo tanto, para nosotros este evento viene a reanimar las esperanzas, viene a regenerar la motivación y a imprimirnos nuevos ánimos para continuar todos estos procesos. Pero también nos vincula en temas de índole política que son prioridad para nosotros. Y uno de ellos es el tema de la lucha frente al cambio climático. Uh-huh. O sea, el cambio climático aquí en este pedacito de territorio que se llama El Salvador, en los últimos 3 años ha provocado 244 víctimas mortales y más de 1.500 millones de dólares en pérdidas materiales. Es decir, estamos enfrentando...
No es una abstracción, no es una cosa abstracta de seminarios.
No es una abstracción, no es un invento, no es una teoría. No es nada de eso, es una realidad concreta que se está palpando y se está sintiendo, y sobre todo en las comunidades más empobrecidas. Aquí hay una tremenda situación de injusticia, porque por un lado son las sociedades que derrochan recursos las que generan el problema, y por otro lado son nuestras comunidades más empobrecidas, más vulnerables, las que enfrentan los principales impactos. Pero esa gente que es vulnerable y que es pobre puede unirse, puede organizarse, y juntos podemos ser fuertes. Y ese es el empeño del MOVIAC, ¿verdad? Un movimiento de víctimas y afectados por el cambio climático que surge a idea, a iniciativa de Amigos de la Tierra, pero que las comunidades han retomado la idea y que están interesadas y que están motivadas y que sobre todo están viendo una posibilidad de hacer escuchar su voz, porque eso es lo más importante. En este debate de cambio climático, en las conferencias internacionales no se escucha la voz de las víctimas. Son los políticos los que llegan a discutir, y si acaso algunos activistas de ONGs, ¿verdad?, que con la buena intención del mundo están haciendo propuestas inteligentes. Pero a nosotros nos interesa elevar la voz de las víctimas. El cambio climático genera víctimas que tienen también cosas que decir. Tienen sentimientos y tienen su propia visión del mundo, el mundo que quieren. Y sobre todo, este espacio del MOVIAC es lo que permite escuchar esas voces de las víctimas.
Hablando de escuchar y de ver, déjenme pasar un aviso publicitario, porque la tarea de comunicación va a ser importante en esta conferencia, como en todos los eventos de estas características, porque sabemos que la comunicación del capital no va a estar interesado en esta, no va a ser capaz de salir, de trascender los límites del Salvador, de la Universidad del Salvador, donde vamos a celebrar este gran evento, esta gran actividad, que uno tiende a no pensarla como evento, sino como un punto más en un largo camino que ustedes y nosotros hemos venido recorriendo, ¿no? Por lo tanto, el aviso publicitario es que Radio Mundo Real, a través de Cesta también, a través del blog del MOVIAC, vamos a estar transmitiendo en vía streaming, en audio y en video, momentos, esperemos que los más posibles, de esta conferencia. Pero me gustaría que Ana María nos comentara alguno, por lo menos, de los momentos destacables de esa conferencia, a la cual también a través del programa estamos invitando a participar. Es con entrada libre, con un espacio abierto también a todos aquellos que estén aquí en la zona de Centroamérica, que estén en El Salvador y se quieran acercar. Ana María, por favor.
Sí, exactamente. Quizás un espacio, un lugar importante donde vamos a realizar este encuentro es también muy histórico, muy importante, como lo es la Universidad del Salvador, la Universidad del Pueblo, a la cual pues muchos estudiantes acuden. Entonces, para nosotros fue como muy vital también poder ubicar un espacio que también nos diera ese nivel de referencia. Pero como tú bien lo decías, vamos a estar abordando una serie de temáticas tan importantes, ¿verdad?, como lo es el contexto global y las respuestas locales. En este panel vamos a tener a representantes por ejemplo, del Movimiento Social y Lucha por el Territorio, que va a estar a cargo del doctor Juan Almendares, así como también el tema de cambio climático, los problemas globales y la crisis de soberanía, que lo va a estar impartiendo Ricardo Navarro, presidente del CESTA. Además, vamos a tener paneles como los megaproyectos, ¿verdad?, en los cuales van a estar representados por el tema de agronegocio y el acaparamiento de tierras, quien estará impartiendo la compañera Karin Nance de Uruguay. Vamos a tener temas como los bosques, la minería en la región mesoamericana, ¿verdad? Entre muchos otros, porque va a ser toda una jornada de un día y el resto del siguiente, del 6 de noviembre.
Marta, queríamos consultarte desde nuestra radio, ¿cuál es la impresión que tiene Amigos de la Tierra Internacional? ¿Cómo crees que está siendo abordado desde la Federación Internacional este proceso acá en la región, en El Salvador específicamente?
Para nosotros es muy importante poder ver de cerca al movimiento de víctimas y afectadas por el cambio climático y escuchar los testimonios de las víctimas del cambio climático, porque como bien lo han dicho, este es un tema que se discute mucho en foros, allá muy costosos y no se presta la suficiente atención a las verdaderas víctimas y afectadas.
Hasta el propio vicepresidente de Estados Unidos hizo una película y recaudó mucho dinero con ella.
Sí, y no llega a donde tiene que llegar.
Premio Nobel.
Esperamos que esta visita también sirva para reforzar la lucha que nosotros avalamos y compartimos, y además nos sirve también como un gran ejemplo para globalizar esta lucha, que es la lucha que realmente debemos continuar. Pero además escuchar otras voces de Centroamérica, ya que, como ha dicho la compañera, van a venir delegaciones de Costa Rica, delegaciones de Honduras, de Nicaragua, y para nosotros es importantísimo aprender de directamente lo que está pasando en cuanto al tema de minería y el crecimiento de tendencias que nos preocupan enormemente en Amigos de la Tierra, como es la militarización, uh-huh. El problema de los golpes de Estado, el acaparamiento de tierras, y las estrategias que están usando las empresas transnacionales, que son cada vez más refinadas, no solamente para la imposición de los proyectos, no solamente la criminalización del movimiento social, pero también usando mecanismos muy difíciles de luchar contra ellos, porque requieren mucho dinero, como es, por ejemplo, los acuerdos comerciales y el CIADI, bien lo has dicho. Acá hay una compañía minera que es la Pacific Rim, que ha tratado de hacer lo que ha podido para imponer dos proyectos mineros, incluyendo el asesinato de cuatro compañeros que se han opuesto pacíficamente a los proyectos del Dorado en San Isidro Cabañas y también a la exploración que se hicieron en Trinidad, y los compañeros estaban preocupados porque, según tengo entendido, el 95% o quizás más de los ríos en El Salvador son contaminados, y la industria minera va a no hacer otra cosa que seguir contaminando, y esta posición pacífica ha tratado de ser parada de esta manera con asesinatos, pero no lo han logrado. La minera no ha entrado acá, y esto para nosotros es un gran ejemplo, una gran inspiración de la lucha del pueblo salvadoreño, y esperamos que poder apoyarlos en las demandas para parar completamente la minería y que finalmente se apruebe la ley que está con otros compañeros de Cabañas propusieron en el 2005 y que no entendemos por qué todavía no se ha parado.
No, sí entendemos por qué. O sea, los intereses económicos en la región centroamericana son un ejemplo muy concreto de cómo las industrias extractivas también tienen su captura corporativa a nivel nacional, digamos.
¿Qué es eso? Porque usted siempre me habla de captura corporativa y es muy complicado. Que usted sale a cazar corporaciones.
No, bueno,
explíquemelo.
Las corporaciones cazan a los gobiernos, ajá, por decir así, ¿no? Es más bien al revés. Esto también es parte de una campaña internacional de Amigos de la Tierra Internacional que hemos venido trabajando desde el programa de Justicia Económica y Lucha contra el Neoliberalismo, y hemos visto como un ejemplo claro de las industrias extractivas, por ejemplo, en el caso centroamericano, ha sido claramente específico en capturar, digamos, la atención de los intereses económicos y políticos de los gobiernos.
Los compran,
¿verdad? Ha sido el ejemplo más claro, digamos, bueno, acá por un decreto ejecutivo, ¿no?, del presidente Funes, fue que se dio sino el parar el proyecto minero. Sin embargo, ese decreto está a punto de expirar y entonces no sabemos cuál va a ser la decisión política en la Asamblea Legislativa acá con respecto a si van a tomar o no la decisión de aprobar esta ley en contra de la minería de oro. Pero también es una condición a partir también de la perspectiva y del contexto político. Sabemos que el FMLN está en discusiones precisamente sobre cuál va a ser su posición con respecto a este proyecto. Es un ejemplo claro. Guatemala sufre cada vez más esa captura a partir, digamos, de la compra de los dirigentes, de los municipios, de las instituciones públicas, que se compran de diferentes formas, lo hemos mencionado muchas veces, y la economía verde fue un ejemplo precisamente de cómo intervenir este proceso. Lo discutimos en Río de Janeiro y en la Cumbre de los Pueblos. Entonces, este es un tema que valdría la pena después hacer un programa, Nacho.
Claro que sí, tenemos muchos días por delante, afortunadamente, aquí en la tierra de las pupusas y de los obispos luchadores, mártires, exactamente, luchadores y mártires. Pero me gustaría, como para cerrar este bloque, tratar de entender un poco más, José, Ana María, como dueños y dueñas de casa, el protagonismo tan importante que han tenido el tema de las víctimas aquí en todo este proceso. Es decir, porque sabemos que este proceso tiene un hilo conductor en América Latina, en África, ni que hablar, donde el continente es víctima de una recolonización y fragmentación por parte de los intereses de las corporaciones, pero no ha sido tan clara el protagonismo de las víctimas como sí lo ha sido aquí. Desde la cumbre de cambio climático de Cancún, por ejemplo, ubicaríamos un punto en que ya, digamos, no fue necesaria la mediación de intermediarios como organizaciones, sino que ya las propias víctimas están asumiendo su representación y, digamos, no solamente denunciando efectos, sino también planteando soluciones verdaderas.
Es importante ubicar este evento que estamos iniciando como parte de un proceso, no como algo puntual, no como algo aislado. Un proceso que se viene construyendo, yo diría, desde mediados de 2008, que fue cuando tuvimos el primer encuentro de comunidades afectadas por el cambio climático aquí en El Salvador. Y luego hemos tenido otro tipo de eventos en diferentes países de la región. Y a pesar que la iniciativa surge de Amigos de la Tierra, en este caso, como lo explicaba, rápidamente esa iniciativa ha sido retomada por las víctimas y rápidamente las comunidades han rebasado en su capacidad de propuesta y de movilización a los mismos grupos ambientalistas. Y eso es bueno que sea así, porque eso es lo que pretendemos precisamente. Nosotros no pretendemos sustituir a las víctimas en manifestar sus demandas y hacer escuchar su voz. Lo que pretendemos es animarles y facilitar para que eso suceda. Y creemos, claro, que es lo que se ha venido haciendo. Pues yo quiero, quizá apartándome un poquito de este tema, no dejar pasar la oportunidad para referirme a lo importante que es el tema de las comunicaciones. Porque a propósito de la referencia que tú hacías a Radio Mundo Real, yo quiero, en nombre, atribuyéndome, ¿no?, en nombre de las comunidades afectadas por el cambio climático y de los grupos sociales de El Salvador, enviar un solidario saludo y agradecer especialmente a la gente de Radio Mundo Real, porque sistemáticamente en ese proceso hemos tenido el apoyo y el acompañamiento de la radio. Y yo no sé si al final quienes hacen la radio son conscientes de la enorme importancia que eso tiene. O sea, para las luchas de nuestros pueblos, el trabajo que ustedes hacen allá en la radio en Uruguay es fundamental. Y esperamos y les animamos a que sigamos en ese proceso. Y también agradecemos, obviamente, todo el respaldo político y supongo que financiero de Amigos de la Tierra. Porque confío en el proyecto, ha creído en el proyecto y creo que hay muchos frutos que ahora ya se pueden recoger. Nosotros somos testigos, fieles testigos de los resultados de ese trabajo, de la importancia que ha tenido esta radio para la federación y para las luchas de los diferentes grupos, y animamos a quienes toman las decisiones, animamos a fortalecer este proyecto y a continuar. Para nosotros es vital, es fundamental. Porque todos estos procesos de explotación y saqueo de nuestros territorios se hacen precisamente porque hay un aparato ideológico que lo mueven los grandes medios de comunicación. De lo contrario, no se llevaría a cabo. O sea, si aquí las mismas comunidades que están siendo afectadas por la minería, la mitad de la población sigue pensando que la minería es buena, sigue pensando que la minería es una opción. La otra mitad es la que piensa distinto, ¿no? Uh-huh. Y esa mitad precisamente piensa distinto porque hay toda una ofensiva a través de los medios de comunicación de masas que son los que provocan ese tipo de ideologización de la gente. Por eso es fundamental tener nuestros propios medios de comunicación, nuestros propios recursos de comunicación. Radio Mundo Real es como una estrella que brilla en el firmamento, y nosotros deseamos con todo nuestro corazón que esa estrella siga brillando por mucho tiempo.
Y esperamos que pueda llegar a Centroamérica, otra estrella más, así que vamos a seguir esperando.
Yo quería agregar...
Yo quedé azorado. Esto, vamos a dejar constancia que no estaba en el guión.
No, por eso nos vamos a salir del guión y también decir que en esta lucha, en donde las estrategias de las corporaciones van al asesinato y a la criminalización, como bien ha dicho, el darle visibilidad a los casos es un primer paso para combatir la impunidad, porque generalmente los crímenes quedan invisibilizados. Son allá en las comunidades, allá en las poblaciones indígenas, las poblaciones más vulnerables, a nadie le importa y nadie se entera. Y no es así. Nos importa, nos enteramos y queremos justicia para todos y para todas. Y la radio nos ayuda con eso.
Claro que sí. Escuchemos un tema musical. Hoy, por supuesto, música de aquí de Centroamérica. ¿Qué tema le parece sugerir?
Bueno, quizá... hay un grupo que nicaragüense, por cierto, bastante importante en la región, los Mejía Godoy, podría ser algo de los Mejía Godoy.
Muy bien.
Allá al compañero Edgardo le solicitamos una cancioncita de los Mejía Godoy recordando acá Centroamérica.
Si nos quitan el pan, nos veremos en la obligación de sobrevivir, como lo hicieron nuestros abuelos, con el maíz fermentado en la sangre de los héroes. Con el maíz sembrado desde siempre, desde antes que ensangrentara nuestra tierra, los cuervos, los piratas, la cruz, la espada y el capital, somos hijos del maíz, constructores de surcos y de sueños, y aunque somos un país pequeño, ya contamos con más de 1000 inviernos, 1,000,000 de manos floreciendo
en la tarea interminable de sembrar, de abril a mayo, labrando, sembrando, tapiscando, desgranando, almacenando.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Seguimos en este segundo bloque de Mil Voces número 194 que estamos compartiendo desde la sede de Cesta, Amigos de la Tierra El Salvador, aquí en San Salvador, precisamente en los días previos a lo que va a ser esta conferencia internacional Cambio Climático, Territorios y Movimientos Sociales, a los cuales ya nos referíamos en una primera instancia. Recordemos, estamos en compañía de Marta Sogbi, de Ana María Vázquez, de José Acosta y de Grace García Muñoz. En este segundo bloque les proponíamos repasar un poco lo que va a venir inmediatamente después de esta conferencia, que es una asamblea general bianual o bienal, como bien me dice Marta, con presencia de un centenar de delegados y delegadas de 70 países, por lo menos. ¿O estoy muy mal en los datos, Marta? Usted que maneja todo ese...
No. Tenemos la federación, tiene más de 70 grupos miembros en Asia, África, bueno, en todos los continentes.
En la Antártida nos faltaría.
Es verdad que en el continente antártico no tenemos este...
Hay que trabajar en eso.
Claro, el Caribe.
Mandamos a la gente del Caribe para la Antártida a hacer trabajo allá, a abrir un Amigo de la Tierra, ¿y cómo le iría? 5 minutos dura, me parece, con esa temperatura.
No. Somos una federación abierta a todo quien, a todos los que quieran luchar para la justicia ambiental. Estamos acá...
Explíqueme por qué Amigo de la Tierra tiene una asamblea cada 2 años.
Ah, no.
Porque yo soy nuevo en esto.
Sí. La asamblea tiene por objetivo, primero, reunirnos todos, porque como digo, somos muy grandes y no nos podemos reunir más seguido, por eso lo hacemos cada 2 años y es bienal. Y en esta asamblea discutimos cuáles son los problemas más importantes que nos están aquejando a nivel regional, pero también a nivel global, y en cuáles luchas vamos a poder unir nuestros esfuerzos y cuáles luchas necesitan más apoyo. Acá discutimos también la estructura de la organización, si funciona o no, y tomamos otras decisiones respecto de las campañas y de los programas que vamos a desarrollar para los siguientes 2 años. Este es el motivo por el cual estamos acá en El Salvador para la asamblea.
un orgullo, me imagino, también recibir a integrantes de tantos países que en general hay que explicarle, hay que compartir, explicarle lo que es el trabajo de la organización, José, Ana María, compartir los distintos desafíos. Es decir, el ser anfitrión de un evento de estos tiene su cuota aparte, me imagino, de orgullo y de gran responsabilidad.
Y también de oportunidad de compartir, de dar a conocer el trabajo de nuestro grupo, de dar a conocer también estos procesos de lucha social que se están llevando a cabo en estos territorios. Entonces, para nosotros, de verdad que es motivo de alegría poder tener esta reunión. Hay que mencionar también un punto importante que en el proceso de preparación de las condiciones para alojar, para alimentar y para facilitar todo este tipo de talleres y plenarias, discusiones de la asamblea, las comunidades mismas han venido participando, o sea, han venido colaborando, preparando la infraestructura necesaria para recibir y para atender a todos nuestros compañeros y compañeras que estarán llevando a cabo esta asamblea. Entonces, ha habido también como motivación, ¿verdad? El evento mismo nos ha dinamizado en el trabajo, nos ha hecho salir un poco de la rutina que normalmente llevamos, y todo eso es positivo, es muy bueno porque nos alegra, nos motiva y nos impulsa a seguir, a continuar.
Bueno, además, yo agregaría, Grace, por favor, me lo presta. No, agregar de que este proceso en la que vamos a ser anfitriones por primera vez de la Asamblea de Amigos de la Tierra ha sido un proceso desde que se dio la última encuentro, ya no recuerdo qué país.
En Malasia.
Entonces, desde allí vino, sí, cerquita ahí nomás. Y nos dijeron, bueno, la próxima sede es El Salvador. Así que, chicos y chicas, prepárense, ¿vea? Entonces, a partir de entonces, hemos venido trabajando, buscando, ¿vea?, como las mejores condiciones para poder dar una buena estancia a nuestros amigos y amigas. Y también creo que nos ha permitido, como a partir de allí, relacionarnos con los diferentes grupos y redes. Ha habido como una mayor comunicación. O sea, para mí, hablar con Martín o con Loreto o con Marta, o sea, no habíamos tenido esa oportunidad debido a las otras áreas de trabajo en las cuales trabajamos cada uno y cada una. Entonces, yo creo que sí, es esa dinámica que se tiene en la federación como muy buena, ya que nos permite pues ir dinamizando con todos los grupos e ir acercándonos más. Así que, bienvenidos.
Muchísimas gracias a los compañeros salvadoreños. Recordar que esta es la segunda asamblea en Centroamérica, la primera fue en Honduras y ahora, 4 años después, es básicamente que se hace la asamblea bianual en Centroamérica nuevamente con El Salvador. Y recordar también que queremos hacer énfasis en dos aspectos fundamentales también de que se van a tocar dentro de la asamblea, y es precisamente lo que tiene que ver con lo que ha pasado en Río más 20, que es una valoración súper importante para la federación y para las organizaciones que participamos de este proceso en relación a lo que fue la posición de Amigos de la Tierra Internacional con el tema de la economía verde y cómo esto ha significado también discusiones importantes dentro de la federación, dentro de los grupos, en el planteamiento político que se hace desde la visión y la misión de la federación.
Proceso en que, por cierto, Amigos de la Tierra no ha estado sola como federación.
Que justamente es la otra parte, ¿no? El tema de las alianzas de ATI, ¿no? Renovar, para nosotros esto es también un proceso de la construcción de las alianzas, no solamente regionales, nacionales, sino internacionales, en el tema de, por ejemplo, la Marcha Mundial de las Mujeres, recordar el tema de la Vía Campesina, ¿verdad? Que a nivel de América Latina, la CLOC juega un papel fundamental. Un saludo también para los compañeros de la CLOC, que justamente hace una semana también desarrollaron su asamblea en Nicaragua, en Managua, que es fundamental también deben tomar en cuenta esto, y creo que también son compañeros que eventualmente también estarán dentro de esta preconferencia acá en El Salvador. Y en fin, entonces esas alianzas de ATI también son fundamentales, no solamente con las redes, digamos, internacionales, sino también regionales, y estas serán también valoraciones que serán asumidas dentro de la reunión. Otro tema que es clave también dentro de ATI, que va a ser uno de los aspectos fundamentales, es el tema de la membresía, ¿no? De cuál es nuestra estrategia de membresía, cómo los grupos pueden verse más fortalecidos, tener mejor involucramiento en las campañas, en los programas internacionales, cómo queremos también que los grupos tengan más vinculación con la visión, la misión, ¿verdad? Y cómo esto se transforma realmente en procesos concretos. Eso es muy importante porque ese va a ser un tema clave dentro de la Asamblea.
Y cabe aclarar, porque este Mil Voces es un programa que realizamos desde Radio Mundo Real, que somos parte de Amigos de la Tierra Internacional, por cierto, pero que llega a mucha gente que, por ejemplo, puede pensar que el ambientalismo tiene que ver con un conservadurismo, ¿no? Con conservar algunas cosas, con una crítica simplemente a la polución, a la contaminación, que justamente Amigos de la Tierra Internacional es una herramienta que se caracteriza por una definición mucho más profunda. Básicamente, yo la sintetizaría en que no puede haber justicia ambiental sin justicia social. Y esa definición nos ha llevado a, digamos, tejer alianzas, a profundizar en temas que inicialmente están fuera del ambientalismo, como los tratados de comercio, por ejemplo.
Bueno, pero justamente, Nacho, ese es el tema central en este caso de la Asamblea de Amigos de la Tierra Internacional aquí en El Salvador, y uno de los temas claves que van a ser el eje central de la discusión va a ser precisamente el tema del cambio de sistema. ¿Cómo queremos llegar a una transformación? Recordemos nuestro lema como federación, ¿verdad? Resistimos, nos movilizamos y transformamos. Bueno, en esta parte de la transformación, ¿cómo nosotros nos vamos a vincular todos los grupos, todas las regiones, en lograr ese cambio de sistema, que es uno de los aspectos más medulares de nuestra discusión, precisamente porque para lograr una justicia ambiental tenemos que lograr una justicia social, y sobre esa base entramos también con este proceso del cambio de sistema, que no es nada fácil, oye. Y el ambientalismo es un ejemplo, pero recordemos que también somos ecologistas, ¿verdad? Esa es una discusión política, pero es muy importante mencionar que nosotros el ecologismo y el ambientalismo en esta parte, digamos, nos entrelazamos para poner una discusión fuerte, porque también está el ambientalismo de mercado, Nacho. Pero no, eso es otro tema ahí que también te queda pendiente para mis voces.
Y otro tema que también es muy importante y urgente para la federación es el tema de incrementar medidas de seguridad para poder protegernos contra los ataques que se vienen dando a los defensores de la justicia ambiental. Y en esto vuelvo a lo que dijo Grace. Hace 4 años pudimos hacer esta asamblea en Honduras. Hoy esto no es posible.
Por ejemplo.
Más música en este Mil Voces del día de hoy. No le voy a dar la opción nuevamente a Grace, porque si estamos en El Salvador, usted nos hizo escuchar un tema nicaragüense.
Claro, estamos subiendo la frontera, compañero.
Me gustaría escuchar un tema de un venezolano, de Ali Primera, que habla de el pueblo salvadoreño que tiene el cielo por sombrero.
Es nuestro segundo himno nacional.
Sí. Yo tengo un sombrero que me regaló Ana María, y el pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero, en homenaje y en alusión, por supuesto, a Farabundo Martí, ¿no? Que junto a Sandino, que junto a Morazán, que junto a Villa, a Zapata y a tantos otros y otras, de alguna manera significan la rebeldía centroamericana, mesoamericana, para todo el mundo. Así que vamos a escuchar ese tema, ¿le parece bien? Y ya entramos en el último bloque, no por ello menos importante, de este Mil Voces desde El Salvador.
Salvadoreño tiene el cielo por sombrero, tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo en que venga la alegría, alabar el sufrimiento, en que venga la alegría, alabar el sufrimiento. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Dale que empujando el sol se acerca la madrugada. Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha. Cuando se entrega el amor con el alma liberada, tan es salvadoreño que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Compañeros, cantemos entonces el canto por el amor. Debe ser esencialmente colectivo. Cuando yo diga dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, ustedes dicen dale, pero fuerte. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Al verde que yo le canto es el color de tus maizales. No al verde de las boinas de matanzas tropicales. Las que fueron a Viequinán a quemar los arrozales. Y hoy andan por estas tierras como andar por sus corrales. Dale salvadoreño, que no es pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Dale salvadoreño, que no es pájaro pequeño, se detiene en su volar.
¡Duro las palmas ahora! ¡Tambora central! ¡Barricada de manos! ¡Corazones abiertos!
Dale salvadoreño, que no es pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar. Y será una enorme rosa y amor por la humanidad. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Tendrán que llenar el mundo con masacres del Zumbul para quitarte las ganas del amor que tienes tú. Dale salvadoreño, que no es pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale salvadoreño, que no es pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar.
¡Ana María! ¡Cantando con nosotros! ¡Guerrillera de la vida! ¡De la ternura guerrillera! ¡De la flor abierta! ¡De la barricada!
Dale salvadoreño, que no es pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar.
Dale salvadoreño, que después de alzar el vuelo, al pájaro pequeño, que detenga su volar. Dale salvadoreño, dale salvadoreño.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, estamos en este tercer bloque, amigos, amigas de Radio Mundo Real, y en este espacio vamos a hablar un poco acerca de la gira que también se está organizando, en la cual Amigos de la Tierra ha planificado una reunión en la cual hay representantes de diferentes países que se han solidarizado con los problemas que hay en la región centroamericana y particularmente en El Salvador y Guatemala, ¿verdad? Hubiésemos querido visitar otros países, pero lamentablemente la situación política de Honduras, así como también de otros países, no lo permite. Así que para ello Marta nos va a explicar un poco que ha estado coordinando junto con Gray esta gira de solidaridad.
Bueno, yo primero quería decir que la gira comienza antes del 13 de noviembre, que es el día que partimos de El Salvador, comienza el 10 de noviembre, durante la asamblea de Amigos de la Tierra, en el que vamos a hacer un minuto de silencio y vamos a, en recordación a las víctimas, los mártires, los héroes y las heroínas de la lucha contra la resistencia, la lucha por la resistencia contra la minería, el gas y el petróleo.
Eso es el 10.
Eso es el 10 de noviembre, y aprovecho la ocasión para invitar a todos y todas para juntarse, hablar de este tema ese día, prender una vela, recordar a nuestros compañeros y nuestras compañeras que han sacrificado todo para poder parar estos proyectos que dejan daños irreparables a nuestras poblaciones, a nuestro medio ambiente. Y luego empezamos la gira el 13 de noviembre, partiendo desde El Salvador hacia Guatemala, donde vamos a visitar principalmente la mina, minas que son impuestas por compañías canadienses. Como
¿cuándo
la...
no, no?
Exactamente, la Goldcorp en este caso. Vamos a visitar la mina Marlín y, aprovechando la ocasión de que estaremos allá, vamos también a ver a los presos políticos de otro proyecto, no minero, pero sí un megaproyecto, que es el proyecto de la empresa española Hidro Santa Cruz en Varillas, que en mayo reprimió de manera violenta una demostración pacífica dejando presos políticos.
Y que motivara nada más ni nada menos que un estado de sitio en ese país, en esa región del país. Un país como Guatemala absolutamente militarizado, ya sin ningún tipo de maquillaje, desde su presidente para adelante, toda la pirámide de poder está uniformada y con botas.
Exactamente, estamos muy preocupados por la situación en Guatemala porque, como bien dijiste, el presidente de Guatemala llama a este tipo de políticas política de seguridad, con represión, en matanzas, o sea, no para las poblaciones, no sé, seguridad para las empresas, para los intereses de las empresas que tratan de emprender los megaproyectos. Y casualmente este presidente ha sido egresado de la Escuela de las Américas, entonces entiendo el tipo de métodos que está aplicando para imponer los proyectos.
Seguimos en gira, entonces, después de Santa Cruz, Varillas.
Después nos vamos...
No vamos a Varillas, ¿eh?
Vamos a visitar
vamos
a los presos políticos.
Perfecto. De esta represión, y luego venimos para El Salvador, donde vamos directamente a Cabañas a ver los lugares en donde cayeron nuestros compañeros y nuestras compañeras que resistían a esta otra minera canadiense, Pacific Rim. Vamos a hablar con las familias, a solidarizarnos con ellas, mostrar también otras luchas que otros compañeros que nos acompañan en la delegación están apoyando. Por ejemplo, tenemos un compañero de Filipinas, en donde se vive exactamente lo mismo, donde son las mismas compañías las que causan las mismas violaciones a derechos humanos. También nos encontraremos con organizaciones que están apoyando a las comunidades a mantener la lucha, ya que estos actos intimidatorios no han servido para parar el ánimo, y esto es lo que queremos reforzar.
Me gustaría mencionar, Marta, que en el caso de la visita a cabañas ha estado como participando muy activamente el compañero del Comité Ambiental de Cabañas, Francisco Pineda, quien también ha ganado el premio Goldman este año. Entonces, él es uno de los grupos con los cuales también forma parte del MOVIAC, y él va a hacer el recorrido también desde que se salga a Guatemala.
También mencionar que esta gira tendrá la presencia de otras organizaciones internacionales en el marco de la campaña internacional contra corporaciones que Amigos de la Tierra Internacional participa. Va a estar gente de Justicia Global de Brasil, que también lleva el caso de la Vale, justamente en Brasil, con el tema de los afectados de la Vale. Ellos también, esto es una idea de cruzar un poco las alianzas, pero también cruzar un poco el tema de la solidaridad internacional entre organizaciones internacionales y en temas que tienen que ver con minería, en este caso metalurgia, como es el caso de la Vale. También está TNI, va a participar una compañera del staff de TNI, y estamos esperando la confirmación de otros dos compañeros, un periodista de Canadá que está generando también información sobre el tema de las implicaciones de derechos humanos con respecto al monitoreo de las empresas canadienses, y Ecologistas en Acción, que también está, digamos, que sabemos que es una de las organizaciones fuertes en Europa y que ha tenido una importante en la denuncia ambiental, justamente de los temas estos, ¿no? Bueno, y participarán compañeros de Amigos de la Tierra, Colombia, Brasil, Croacia, también va a venir, y bueno, Costa Rica, en el caso que yo voy a participar de la gira, y Guatemala, ¿no? Y El Salvador, que va a acompañar la gira acá cuando estemos acá.
Excelente. Va a haber oportunidad, por cierto, de compartir.
Y Radio quizá... Mundo Real, Nacho, sí, exacto, también.
Exacto. Nuevos programas. Quizá desde la propia gira,
sí, exacto,
que podamos elaborar.
Qué emocionante.
Tenemos que ir despidiéndonos, compañeros y compañeras. Si ustedes me permiten, por solidaridad de género, pedirle a querido José Acosta.
No se puede.
Sí.
Cuando el resto de hombres no dicen lo mismo.
Muy bien, Ana María, muy bien. Tema para el próximo programa también.
Se sienten amenazados.
Solo somos tres.
Entonces, pedirle a José unas palabras finales como cierre de este Mil Voces. José, agradeciéndote no solamente la hospitalidad, el trabajo previo, la simpatía también, ¿no? Y la buena energía que se respira al llegar aquí a Cesta, que uno lo siente como su casa. Agradecerte entonces y bueno, felicitarte por adelantado ya por lo que es esta conferencia y por tu presencia aquí en Mil Voces.
Si me permitís, quisiera terminar con una brevísima historia. En una comunidad había un señor, Daniel se llama, tenía un burro. Y también de pronto había un pozo que ya no estaba inservible, ya no producía agua. Y en una ocasión el burro cayó en el pozo. Entonces él pensó, el burro ya está viejo, ya está cansado, ya no me sirve, no me da ninguna utilidad. Y también el pozo no me sirve. De manera que si entierro el burro, es doble ganancia. Y así cuando se muere el burro ya no hay que hacer ese trabajo. Entonces llamó a sus vecinos y empezaron a tirarle tierra al pozo. Cuando el burro sintió las primeras paladas de tierra en su espalda, empezó a llorar desesperadamente. Pero de pronto el burro ya no lloró más. Y entonces alguien se asomó por la boca del pozo a ver lo que sucedía, y quedó sorprendido cuando vio que cada palada de tierra que caía sobre la espalda del burro se la sacudía y daba un paso sobre el cúmulo de tierra. Y siguieron tirando tierra con mayor rapidez, pero el burro con la misma agilidad se sacudía la tierra y daba un paso hasta que salió trotando felizmente por la boca del pozo. eso también muchas veces nos pasa en la lucha, ¿no? A veces estamos tan desesperados que vemos las cosas de manera tan dramática que tenemos poca creatividad. Y entonces, tomando la experiencia del burro, con creatividad también podemos ir enfrentándonos a las cosas difíciles. De lo que se trata entonces es de defender la vida. Y la lucha que todos y todas estamos impulsando es precisamente por la defensa de la vida. Y ahí no hay discusión. O luchamos o luchamos.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.